límite que la sociedad española no se merece.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La justicia continúa acercando al entorno de Pedro Sánchez a la detención de Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, y de Vicente Fernández, el que fuera presidente de la SEPI y colaborador cercano de la vicepresidenta Montero. Hay que sumar la detención también de Anchón Alonso, socio de Santos Cerdán, exsecretario de organización del partido. Estas detenciones llegan a petición de la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos relacionados con la manipulación de contratos públicos. Además, están llevando a cabo al menos 19 registros en Madrid, en Sevilla, en Zaragoza y en Navarra. Uno de los más destacados es el de Plus Ultra, la aerolínea venezolana que el gobierno rescató con 53 millones de euros. Desde el gobierno de Pedro Sánchez guardan silencio y evitan hablar sobre esta nueva investigación. Óscar López desviaba así el tema cuando la prensa le preguntaba.
Vamos a defender la subida del funcionario, es un momento muy importante.
Esta cascada de registros y detenciones llega en un momento complicadísimo para el Ejecutivo. Por un lado, con Ábalos y Koldo en la cárcel, y la noticia que conocíamos también hoy de que el juez les envía a juicio y que solo falta conocer la fecha. Por otro lado, la polémica del Me Too socialista con los casos de acoso sexual dentro del partido que no tuvieron una respuesta adecuada. Y por último, el techo de gasto que presumiblemente le van a tumbar esta tarde en el Congreso de los Diputados. Claro. Con este panorama, la pregunta que nos hacemos todos ¿es posible seguir gobernando así? ¿Es posible que el gobierno aguante hasta el final de la legislatura en 2027? El Partido Popular lo tiene claro. Ha vuelto a pedir elecciones. Miguel Tellado es el secretario general del PP.
España está asistiendo al estallido del gobierno de Sánchez. El gobierno de Sánchez está literalmente volando por los aires y lo está haciendo por la explosión simultánea de toda su corrupción y de todas sus vergüenzas. El país asiste con estupor a un carrusel de detenciones, de redadas, de denuncias, de registros, de autos judiciales y de actuaciones policiales.
Pues a lo largo de la tarde te contaremos las novedades que haya en esos registros que están todavía en marcha. Otra de las imágenes del día es la de María Corina Machado. Ya está en Oslo, en Noruega, donde ha recibido el Premio Nobel de la Paz que recogió ayer su hija al no llegar ella a tiempo a la ceremonia. Lo cierto es que para llegar allí, a la capital noruega, María Corina ha tenido que llevar a cabo una escapada prácticamente de película. Primero en coche, con peluca incluida y sorteando los controles militares chavistas hasta un puerto. Después a bordo de una lancha hasta la isla de Curazao, en el Caribe, y de ahí fue recogida en un jet privado que la llevó finalmente hasta Oslo. De hecho, hoy en una rueda de prensa desde la ciudad noruega ha confirmado que Estados Unidos le ha ayudado en esta misión para poder salir de Venezuela.
Ciertamente, el régimen habrá hecho todo lo posible para impedir que yo viniera. No sabían dónde estaba escondida en Venezuela, así que les ha resultado difícil detenerme. Aún así, fue arriesgado. Y sí, recibí apoyo del gobierno de los Estados Unidos.
María Corina ha conseguido salir de su país por primera vez en 12 años y después de vivir en la clandestinidad durante 16 meses debido a las amenazas del régimen de Nicolás Maduro. Esta fuga te la contamos con todo detalle hoy en la tarde de COPE. Una tarde en la que estará con nosotros Lorenzo Silva, que acaba de publicar un libro de relatos, de cuentos, que se llama Afanes sin provecho. Y mira por dónde, abriendo ese libro, nos hemos encontrado con una cita de Robe Iniesta. Y esto lo aprovechamos pues para lanzaros una pregunta a vosotros, a los oyentes de la tarde. ¿Qué frase, qué cita o qué dicho has hecho tuyo? ¿Cuál es esa cita de tu vida? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues sí, hay frases, citas, incluso dichos que al final se quedan con nosotros para siempre, como es el caso.
Hola, buenas tardes, gente. Pues a mí una frase que me gusta mucho y utilizo de vez en cuando es una de Julio César, que dice: cuando lleguemos a ese río ya hablaremos del puente. Se refiere a eso, que no nos adelantemos demasiado a los acontecimientos porque todo puede cambiar de un rato para otro. Venga, buenas tardes a
qué
todos.
Qué bueno, es así. Cuando lleguemos a ese río ya cruzaremos
el puente.
Ese puente. De momento no nos pongamos nerviosos.
Eso es. ¿Cuál es esa frase, cita o dicho popular que es parte de tu vida? En el 607-1506-02.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Xavi Alonso pierde contra el City, pero aguanta en el banquillo del Real Madrid.
2-1 perdió el Real Madrid con el City, sigue entre los 8 primeros de la Liga de Campeones. Próximo examen para Xavi el domingo en Vitoria contra el Alavés. Se puso por delante el Real Madrid, pero le dio la vuelta al equipo de Guardiola.
Sergi ejecuta, busca balón al segundo palo. Rubén Díaz remata. El balón queda muerto. Courtois no lo detiene. ¡Gol!
Xavi Alonso ve brotes verdes en el Real Madrid.
Cuando estás en un momento que no estás en tu mejor momento anímico, cuando sabes que en 10 minutos se nos han puesto por delante, con muy poquito, con todas las dificultades con las que estamos conviviendo, y por eso pues hoy no tengo nada que reprochar. Agradezco mucho la actitud y hay que seguir. Somos críticos, somos autoexigentes, entendemos a la gente y tenemos que seguir creyendo que pasará.
Melchor Ruiz, ¿cuál es la situación de Xavi Alonso en el banquillo del Real Madrid?
Bueno, lo que podemos decir a estas horas es que a pesar de perder ahí ante el City, la situación de Xavi Alonso no ha cambiado nada, sigue siendo igual, es decir, delicada. En el club entienden que ayer hubo mejoras, al menos en lo que hace referencia a la actitud, aunque también consideran que eso no es suficiente. Por eso la situación sigue siendo complicada, a pesar incluso de esos apoyos de los jugadores anoche a Xavi, que el domingo, como decimos, va a tener otro examen. Un Xavi Alonso que entiende las críticas, pero su interpretación es distinta a la que aparece en los medios.
Los resultados son los que son, eso es un hecho cierto y neutro. Otra cosa es la interpretación que hacéis vosotros. Y cuando es entrenador de cualquier club o cuando es entrenador del Real Madrid, tienes que estar preparado para afrontarlo estos con entereza, con responsabilidad, con autocrítica, por supuesto, y estamos en ese momento, pero sabiendo que las cosas pueden cambiar y que todo puede pasar, ¿no?
Santi Duque, el equipo respalda al entrenador.
Tanto en el campo corro como fuera del campo, los jugadores mostraron una actitud comprometida en el terreno de juego y como vienen haciendo desde el partido ante el Olympiacos hace 2 semanas en Grecia, cerraron filas alrededor de su entrenador. También en sus declaraciones ante los medios al término del encuentro, sin fisuras y así de tajante, se mostraron Thibaut Courtois, Rodrigo y Raúl Asencio.
Creo que hemos demostrado que estamos todos detrás de él, que al final hemos dado 100%, que hemos dado una buena imagen y que al final no ha podido ser. No salieron las cosas, pero creo que sí, una buena imagen.
Las cosas, la verdad, que no están saliendo para nosotros y quería demostrar que estamos junto con nuestro entrenador.
El vestuario sabe el mensaje que transmite Xavi Alonso, el vestuario está con Xavi Alonso al 100% y lo único que vamos a hacer los jugadores es cambiar la actitud, que al final creo que es la parte más importante, o al final lo que todo el mundo quiere ver.
Una de las mejores noticias, Rodrigo.
Mira, mira qué buena pelota le mete. El balón de Ceballos para Rodrigo. Chuta, Rodrigo. Gol.
Luis Munilla, Rodrigo titular, bastante bien. Vinicius bastante mal.
Sí, por los opuestos. Con la ausencia de Mbappé, Vinicius estaba llamado a dar un paso al frente, pero no dio lo que se esperaba y decepcionó a la grada, que incluso le silbó en la recta final del partido. El brasileño solo suma 5 goles y 7 asistencias en 22 partidos, lo que son sus peores cifras en 5 años. Rodrigo, por el contrario, ayer sí aprovechó su oportunidad. Encaró desde el principio, marcó el único gol del equipo, rompiendo su sequía de 32 partidos y 9 meses sin anotar, y se quitó un peso de encima.
Sí, sí, me hacía mucha falta. La verdad que intento siempre marcar, siempre ayudar. La verdad que no estaba en mi mejor momento, pero son cosas que pasan en el fútbol. Tengo que seguir centrado, seguir entrenando. Fue lo que hice todo este tiempo, seguir entrenando, mismo sabiendo que no me salían bien las cosas. Y hoy espero que con este gol, con una buena actuación, triste por la derrota y tal, pero espero que vuelva a mi mejor nivel y ayudar a mi equipo.
Inglaterra, Manu Sánchez, ¿cómo lo vio Pep Guardiola?
Después de la victoria contra el Real Madrid, el Manchester City mira con más optimismo el resto de la temporada, tanto en la Champions League, donde han dado un paso de gigante para clasificarse, como en la Premier League, donde persiguen al Arsenal. Pep Guardiola es consciente de que tuvieron esa pizca de fortuna que les ha faltado otras veces contra el Real Madrid y que cuando mejor estaba el equipo blanco llegaron los goles del City. Escuchamos al técnico de Sampedor.
No, nuestras batallas con el Real Madrid, te pueden contar historias de cómo ha ido el juego, cómo juega el juego y ha encontrado gol sin el juego. Te puedo contar, pero la tira.
¿Eso ha pasado a vosotros?
Eso ha pasado a nosotros, sí. Sí, sí. Pasa que ellos a veces nos eliminaban y ahora no pasa nada, ¿no?
Ahora el Real Madrid mira a la Liga. La preocupación es Mbappé. ¿Cómo está para el partido del domingo, Arantxa Rodríguez?
Pues se podría decir que la presencia de Kylian Mbappé en el partido contra el Alavés está en el aire por culpa de un problema que sufre en la rodilla y que sobre todo afecta a su movilidad. El francés arrastra este problema desde el partido contra el Celta y aunque anoche estaba en el banquillo, solo fue para estar con sus compañeros en un partido tan importante para el Real Madrid y sobre todo para hacer grupo. Xavi Alonso, al término del partido en rueda de prensa, dejaba claro, dejaba en el aire
su participación en el encuentro del domingo.
Todavía es demasiado pronto para hablar si llegará para el domingo, tendremos que ir día a día, pero hoy evidentemente no estaba para jugar. Si no hubiese jugado y si no está en el campo, pues se le echa de menos a Kylian. Hemos tenido suficientes ocasiones para poder marcar ese segundo gol, pero cuando no te toca, ni aunque te pongas.
Melchor Ruiz, ¿cuántas bajas tiene Xavi para el partido del domingo?
Bueno, lo primero que te cuento es que el panorama no es el mejor para reconducir la situación. A falta de 3 días para visitar al Alavés, Xavi tiene 11 bajas, 8 lesionados y 3 sancionados, Endrick, Carreras y Fran García. Xavi Alonso va a viajar sin los 5 laterales, sin 3 centrales y, lógicamente, en los próximos 3 días va a estar muy pendiente de a ver si puede recuperar algún jugador, al margen de Mbappé, también Camavinga o Hauser.
En San Mamés, el campeón de Europa, el París, no pudo con Unai Simón.
¡Ay, Paco! ¡Qué paradón de Unai Simón! ¡A tiro de Mayulu!
Unai tenía en la cabeza unas cuantas paradas.
Bueno, al final de lo que se trata es de intentar parar todo lo que te venga. También es un momento dulce porque igual en otro momento la del final de la primera parte la toco y va para adentro, o la última de Fabián no está Yuri detrás para poder sacarla, pero bueno, al final hay que pensar en positivo, ver que seguimos trabajando fuerte y ayudar al equipo siempre.
El empate a 0, José Ángel Peña, permite al Atleti seguir soñando.
Sí, y es una de esas ocasiones en que un empate a 0 puede tener mucho valor. El Athletic realizó ante el PSG una auténtica exhibición de resistencia y trabajo colectivo en un partido en el que además dio continuidad a las buenas sensaciones mostradas frente al Atlético de Madrid y recuperó las señas de identidad que le hicieron triunfar la pasada temporada. De ahí que Valverde destaque la valía clasificatoria y anímica del resultado de ayer.
Hombre, ha sido un punto muy trabajado, desde luego. Enfrente teníamos al campeón de Europa, les hemos intentado presionar altos, ellos cuando nos salvaban la presión eran peligrosos, pero bueno, hemos tenido ahí 10 minutos malos en el comienzo del segundo tiempo, el resto hemos estado bastante bien, y bueno, ahora tenemos que esperar a que pase la Navidad y luego en enero nos la tenemos que jugar. En una semana tenemos 2 partidos, el primero es el importante para nosotros, el contra el Atalanta, y tenemos que ganar.
Luis Enrique saca pecho por Unai Simón.
Bueno, a Unai le tengo mucho cariño, ¿no os acordáis los palos que me dio la prensa cuando lo puse, que era el tercer portero, lo puse titular? Eso no se acuerda nadie, ¿eh? Yo sí. Pues nada, estoy encantado. Se lo merece, es un chico maravilloso y un jugador de fútbol de altísimo nivel. Arriesgamos cuando lo pusimos de tercero, nadie se lo esperaba, pero creo que ha demostrado con creces que se merece el nivel que ha alcanzado, sin ninguna duda, nivel top. Le he dicho al acabar el partido, ay, hombre, tienes que hacer el mejor partido contra mí, no lo como comas.
Enseguida, otra mala noticia, el Villarreal.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
En el último instante, Villarreal 2, Copenhague 3.
¡Gol 2-4. Del Copenhague!
Adiós.
¡Gol del Copenhague! ¡Gol de Andrés!
¡Dentro del área para darle!
Otra derrota del Villarreal. La Champions ha sido muy mala para el conjunto amarillo, Marcelino.
Nefasta. No es buena, es nefasta. Ganas un partido de 6. No ganas en casa al Copenhague, que somos mucho mejor equipo que el Copenhague. Pero no hemos demostrado ser mejores hoy. Somos bastante mejor equipo que el Pafos. Pero el resultado, el Pafos nos tiró un tiro a puerta, nos ganó. Es una lástima, la verdad. Y bueno, pues no tiene una fácil explicación.
El Villarreal, Juan, igual está eliminado virtualmente.
Pues otra actuación decepcionante, Corro, del Villarreal ayer en Champions. Los amarillos tampoco estuvieron bien ante el Copenhague. Fueron superados claramente en la primera parte, reaccionaron en la segunda y cuando parecía que podían ganar el partido fue el Copenhague el que sentenció al contragolpe. Marcelino y los jugadores muy tocados tras el partido, Pedraza reconocía que no supieron competir.
Hoy es un día jodido porque yo creo que sabíamos que hoy era una oportunidad de no perder la ilusión en esta competición, de darle también una alegría a los aficionados, pero no hemos estado a la altura. Yo creo que en todos los partidos de Champions no hemos sabido competir como sí que lo hemos hecho en Liga, y nada, hacer autocrítica y a seguir.
El líder, el Arsenal, goleó en Brujas.
More threat from Arsenal, Mourinho wanted it.
No se baja del primer puesto al Salguero.
Los de Arteta mantienen ese liderato y el pleno de victorias con su victoria por 0-3 en Brujas gracias a un doblete de Madué, que pinchó el Dortmund, que desperdició dos goles de Brand y empató a dos con el Bodo Glimt. Empate también a dos del Leverkusen ante el Newcastle con un gol de Grimaldo en el 88. Además, la Juve se impuso 2-0 al Devil Pafos. El Ajax sumó sus primeros puntos ganando por 2-4 al Karabakh, y Mourinho y su Benfica derrotaron 2-0 al Nápoles.
Repasamos la clasificación de la Champions, Bruno Casar.
Real Madrid y Atlético de Madrid son los únicos españoles entre los 8 primeros y precisamente con 12 puntos cierran ese top 8 que copa el Arsenal, que mantiene el pleno de victorias en la Champions, y la clasificación virtual. Le sigue el Bayern de Múnich con 15 puntos y a partir de aquí PSG, City y Atalanta tienen 13. Junto con los equipos madrileños situamos al Inter de Milán. El Barça es 15º, a 2 puntos de ese top 8. El Athletic Club ahora mismo caería eliminado, pero sigue con opciones de clasificación. Virtualmente se está despidiendo el Villarreal de esta Liga de Campeones. Solo suma un punto.
Hasta aquí la Liga de Campeones. Noticia de la mañana en el Barcelona. Acto de renovación de Eric García, Edu Badía.
Sí, vestido para la ocasión, con traje negro y camisa blanca, elegante, Eric García ha firmado su renovación hasta 2031. Ha cumplido un sueño de pequeño. Elogios a Michel tras su paso por el Girona. Todavía no se ve capitán y ha reconocido que el vestuario echa de menos a Araujo tras el descanso del defensa. Y sobre la victoria del City en el Bernabéu, además, ha dicho esto.
Bueno, al final siempre te alegras de que los sitios donde has estado las cosas vayan bien, son un equipazo. Ya lo eran cuando yo estuve aquí, y estos años pues han podido ganar la Champions, ganar Premiers, y obviamente pues me alegro de los triunfos que tienen, no solo del de ayer, sino general.
El Atlético de Madrid juega el sábado contra el Valencia en casa. Hay buena noticia con Lenglet, Javier Gómez.
Primera sesión, Corrochano, tras la victoria importante en Champions, con buenas noticias. Recuerdo que Lenglet se cayó de la lista por una contractura, pero ya entrena con normalidad hoy en el Metropolitano junto a los suplentes, porque en estos momentos se celebra la tradicional comida de Navidad a la cabeza Gil Marín y Enrique Cerezo.
Y hoy tenemos Europa League. Dinamo de Zagreb Betis es a las 7 menos cuarto. Atención, que el Betis puede estar muy cerca de la clasificación, Andrés Ocaña.
Una victoria del Betis en Croacia prácticamente certificaría el pase a la siguiente ronda y entre los 8 primeros, que es lo fundamental para evitar una eliminatoria de playoff. Un Betis que llega sin Junior, Ricardo, Isco, Bellerín y An Rabat, que ya está con Marruecos y que va a poner a muchos titulares en el partido de hoy, ya que eso le permitiría en las dos últimas jornadas dosificar su plantilla.
A las 9 de la noche tenemos el Celta-Bolonia. Álvaro Lorenzo.
Con el Celta buscando asegurar el playoff con una victoria que le abriría además las puertas a pelear el pase a octavos directo en Europa. A diferencia de en Liga en casa, los vigueses suman pleno de puntos y llegan con el subidón de ganar en el Bernabéu. Bajas Pablo Durán y Carlos Domínguez, menos de 200 entradas. Enfrente el Bolonia quinto en Italia y con Juan Miranda en sus filas.
Y también tenemos Conference a las 7 menos cuarto en Polonia. Jagiellonia-Rayo Vallecano viene marcado por incidentes anoche en Polonia, Carlos Ganga.
El partido viene marcado por la emboscada que sufrió anoche la afición del Rayo cuando coches de ultras polacos, unos 50 y armados con martillos y porras, pararon los autobuses de los vallecanos. Y se produjo una pelea que acabó con dos españoles en el hospital y cuatro polacos detenidos. En lo deportivo, el Rayo puede dar un paso de gigante para estar en el top 8 con las bajas para Íñigo Pérez, de Mumin, Trejo, Pedro Díaz, Alemão, Mendy y Enteca.
En un momento, mañana empieza la jornada de Liga.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
El verdadero sabor del agua.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran liquidación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Ocasión Plus.
Mañana a las 9 se juega el Real Sociedad Girona. Mauri Ideque, vamos por las noticias de la Real Sociedad.
Sergio Francisco recupera a Igor Zubeldia para el choque de mañana, uno de sus pilares en defensa. Sin embargo, todavía tiene hombres importantes en el dique seco como Mikel Oyarzabal, Ori Oscarsson y Ángel Herrera. Mañana partido de alta tensión contra un rival directo en la lucha por la permanencia. El Girona está a solo 4 puntos, con la Real muy desenganchada de Europa. A 8 no le queda otra que mirar hacia abajo y huir de la quema.
Habla Sergio Francisco de su futuro en la Real.
Yo no necesito la ratificación del presidente de la Junta. Yo no necesito de ellos una ratificación pública. Entiendo que lo de fuera puede ser más o menos volátil, que a nadie nos gusta la situación de la clasificación, y hablo de nadie, y metería a Eric, metería a Joaquín también en el grupo con nosotros. A partir de ahí, el nivel de consciencia de todo el mundo, la responsabilidad de cada uno desde su puesto, para afrontar lo que viene. Pero yo el objetivo que me marco es el partido del Girona.
En el Girona, Albert Díez, la noticia son los porteros.
Sí, en realidad muchos nombres propios en esta previa de jugar en San Sebastián. Vuelve Unagi, que se incorpora con Marruecos para la Copa África el próximo lunes. Convocatoria de 23 futbolistas contra la Real. Y lo que tú apuntabas, la portería, con los errores de Gazzaniga en el partido ante el Elche. Pero no hay alternativa, lo explica Michel Sánchez.
Livakovic llegó aquí y lo primero que hice es hablar con él. No sabe hablar catalán ni español y necesitas un proceso. Ya sabemos que Gazzaniga había fallado en un partido, pero él no estaba preparado para jugar. Él tiene una línea distinta a la que tiene el equipo. Necesita jugar por el Mundial y no por el Girona. En ese momento me dice que no quiere estar aquí. Solo tengo un portero disponible. Gazzaniga jugó la Copa con 38 de fiebre. Y si mañana tiene un problema o una expulsión, ¿qué pasaría?
Una expulsión, ¿qué pasaría?
Liga de Campeones femenina. El Real Madrid ganó esta semana. El Barça ayer le ganó al Benfica, Edu.
Sí, un Barça que está virtualmente en cuartos con el 3-1 ante el Benfica. Solo una serie de resultados ante el París la semana que viene le dejaría fuera del top 4. Pudo golear el conjunto de Pere Romeu, pero los palos, hasta 3 y un penalti fallado por Alexia, evitaron un resultado de escándalo. El Barça sigue líder, el Benfica eliminado.
El Atlético de Madrid empató en casa con el Bayern de Múnich. Andrea Peláez.
Virtualmente en octavos de final está el Atlético de Madrid tras empatar anoche a 2 en Alcalá de Henares frente al Bayern de Múnich con goles de Boe Risa de penalti y de Fiamma Benítez. Las de Víctor Martín son undécimas en la liguilla con 7 puntos y tienen prácticamente asegurada su presencia en octavos a una jornada del final en la que, por cierto, visitarán a uno de los grandes favoritos, el Olympique de Lyon.
Vamos con las noticias del baloncesto y jornada de la Euroliga. Juegan 3 equipos españoles en 2 partidos. Real Madrid-Baskonia a las 9 de la noche, Pilar Casado.
20 días después regresa el Real Madrid al Palacio de la Calle Goya para recibir en Europa a Baskonia. Sergio Scariolo tiene toda la plantilla disponible. Tiene que hacer 3 descartes que, salvo contratiempo de última hora, suelen ser Próchida, Kramer y Almansa. Los blancos han ganado 5 de los 6 partidos que han jugado en casa. Por su parte, Paolo Galbiati, el técnico baskonista, era ayer optimista con respecto al concurso de Trent Forrest, pero no estará Sede Kerskis.
Hoy también se juega el Valencia contra el Efes. El partido es a las 8:30. Rafa Villarejo.
Valencia Basket está en racha en su semana fantástica tras ganar a Panathinaikos y Baskonia, con la baja de López Aróstegui y la duda de Braxton Key. Enfrente, un Efes en la zona baja de la Euroliga y que está a punto de anunciar el fichaje de Pablo Lasso como nuevo inquilino del banquillo turco.
Noticias ahora de los equipos españoles que juegan en Europa pero no juegan la Euroliga, Pilar.
En la Eurocup de Euroliga, Baxi Manresa 99, Olimpia Ljubljana 82, en la FIBA Eurocup, Zurne Bilbao 94, Sporting 79, Zaragoza 80, Peristeri 92, UCAM 97, Vulcano 67. Y hubo noticia en la BCL porque llegó la primera derrota europea de la Laguna Tenerife, 80-83 ante el Trapani italiano.
Vamos al Parra Center porque San Antonio da la sorpresa en la Copa de la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Spurs asaltaron la cancha de los Lakers. Por momentos arrasaron al equipo angelino, al que llegaron a ganar por 24 y terminaron venciendo por 13 para meterse en la semifinal Copera del Oeste. Donde no hubo sorpresa alguna fue en el otro partido. Los Thunder continúan imparables y derrotaron a los Suns por 49 puntos. Así que en la madrugada del domingo, Oklahoma y San Antonio lucharán por un puesto en la final de Copa de la NBA.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana, Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro.
Corrochano.
¿Qué tal vas?
¿Qué tal?
¿Cómo vas?
Todavía no empecé a comer.
Ya, bueno, la comida. Sí. Hoy es la comida de Navidad de la sección de deporte, pero te preguntaba por el aspecto personal. Pues, ¿cómo vas? Pues, ¿cómo
sí,
vas?
Pues más o menos, quiero decir. Ayer me tomé un par de estos de polvillos y sobreviví bastante bien.
No contagies, ¿eh? No contagies.
Y yo me he levantado bien, la verdad.
Vale, vale, perfecto.
No sé cuánto duraré porque esto de la gripe, ya sabes.
Muy bien, Pedro, pues ahora da la pista en la búsqueda de un jugador Premier para que los oyentes sepan quién es.
Sí, que ayer el City, otro equipo de la Premier, no volvió a ganar a los españoles. En fin, es lo que toca esta temporada. Estamos buscando un jugador de la Premier, efectivamente, que no es inglés, que es internacional con su selección, y lo normal es que acabe jugando esta temporada el Mundial, que el año pasado, la temporada pasada, hizo la mejor temporada de su carrera, pero esta temporada está un poco peor, de hecho solamente ha marcado un gol, y la pista que tenía ayer es que había jugado ya en las 5 grandes ligas europeas, en la francesa, en la alemana, en la española, en la italiana, y la inglesa. Y hoy te digo que una pista muy buena, porque a lo mejor la gente está un poco despistada, es que es hijo de un gran futbolista, y ese gran futbolista no jugó en las 5 grandes ligas, pero jugó en 4, porque también estuvo bastante movimiento en su carrera.
O sea, su padre jugó en 4 de las grandes ligas.
Sí, sí, sí.
Él en 5 y su padre en 4.
Sí, solamente le quedó la alemana.
Vaya.
Pero
vaya.
Su padre yo creo que era bastante mejor que él, ¿eh?
Vaya familia buena. Vale, vale, perfecto. Sí, sí. Bueno, mañana resolvemos. Espero que lo paséis bien. Un abrazo.
Gracias, igualmente.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, el partido entre el Real Madrid y el Manchester City.
Hay una frase de Xabi Alonso que le delata. Sin querer ha dicho, no tengo nada que reprochar, pero ha dicho delante un hoy. Como diciendo, hay otros días que se han tocado las pelotas y entonces sí. Se lo puedo reprochar. Hoy a los jugadores en cuanto a derroche, ganas, energía, no se les puede. Ahora, luego ya podemos entrar en la otra pedrada que yo tengo, que es que a este equipo le falta fútbol.
Pero lo que es evidente es que este equipo tiene a dos jugadores en forma, uno es Mbappé, que no ha estado y se ha notado, y el otro es Courtois. Y todos los demás, pues ahí deambulan, mejoran un día, otro tal. Esto no es un equipo redondo, y a lo mejor queriendo todos los días no llegas a esta situación de estrés. Y es que en el fútbol pasa eso, cuando quieres, tienes que querer siempre, para que el día que de verdad quieras o que de verdad sea interesante o importante, es el día salgan las cosas. Porque si no quieres normalmente, pues cuando quieres a lo mejor no sale.
Son 2 victorias en 8 partidos, pero yo creo que el Real Madrid ha demostrado que está vivo.
Para mí el Madrid ha hecho cosas bien, ha corrido muy bien, ha tirado muy buenas contras.
Ha presionado arriba.
Ha presionado arriba y eso te lo da Gonzalo, no te lo da Mbappé, evidentemente. Si te
pues
se Mbappé en el campo...
A Gonzalo lo ha quitado.
Bueno, pues para mí ha sido el único error de Xavi en el partido hoy. Yo no hubiera quitado a Gonzalo primero, porque era el momento de colgar balones, es el mejor rematador de cabeza, por lo cual es el que no hubiera cambiado. Pero me parece que el Madrid ha hecho muchas cosas bien más allá de correr.
Cada vez que el Madrid gana, que parece que el Madrid gana, o cuando juega bien, que hoy no ha ganado, cuando juega bien y es mejor que el contrario... porque hoy para mí ha sido mejor que el contrario, siempre es desmerecer.
Se enfada, Ciro. Bueno, que estamos preguntando, o sea, en @deportescope, Alicia Rodríguez.
Sí, hoy hemos preguntado a quién pitaba anoche el público del Bernabéu en la derrota del Madrid ante el City, y las soluciones eran a los jugadores, al palco, a Xavi Alonso y al árbitro. Y la mayoría, un 82%, ha dicho a los jugadores.
A los jugadores. ¿Y al último? ¿El último tanto por ciento?
El último tanto por ciento era Xavi Alonso.
O sea, primero los jugadores y el último Xavi Alonso.
Sí,
vale,
con un 4%.
Por medio el palco y el árbitro. Bueno, de esto vamos a hablar, por supuesto, ahora en el 106.3, de la derrota del Real Madrid, de la permanencia porque aguanta Xabi Alonso en el banquillo. Todos al 106.3 para escuchar Deportes Cope y, por supuesto, también la visita del Rayo Vallecano a Polonia para jugar contra el Jagiellonia en el partido de la Conference.
Estas Navidades, Houdini, un musical mágico. La única experiencia que fusiona grandes ilusiones con teatro musical. Más de 20 ilusiones en escena, emociones al límite, riesgo real y una historia profundamente humana. Solo en el Teatro Calderón. Entradas en houdinielmusical.com.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. Your love's done nothing for me, but bring me down onto my knees, babe. My heart is broken, you see it standing there. You watch me bleeding. Pues a esta hora se está celebrando en el Congreso de los Diputados el último pleno de este año, de este 2025. De hecho, hasta febrero ningún parlamentario, ningún diputado tendrá que pisar de nuevo la Cámara Baja. Y la de esta tarde no es una cita fácil para el Gobierno, sobre todo por el contexto en el que llega y por las noticias que estamos conociendo en las últimas horas. Fíjate, por un lado, 19 registros que se están llevando a cabo en varias empresas públicas a petición de la Fiscalía Anticorrupción y 3 detenciones importantes. La presunta fontanera del PSOE, Leire Díez, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y el empresario Anchón Alonso. Lo ubicas, es el dueño de Servinavar, que es la empresa señalada por la UCO en la que también participaba Santos Cerdán y a la que atribuyen presuntamente mordidas del 2%. Por otro lado, la decisión del juez de enviar a juicio oral a Koldo y Ábalos por el caso Mascarillas, cuando ellos todavía siguen en la cárcel. Y por último, la derrota que se espera esta tarde en el Congreso. Le van a tumbar el techo de gasto, lo que confirma que es prácticamente imposible que puedan sacar adelante los presupuestos para el próximo año. El pleno de esta tarde, como te digo, está marcado por esta votación del techo de gasto que va a perder el Gobierno, pero también por otra votación que sí podría salir adelante, la reforma de la Ley de Dependencia. Enseguida te cuento en qué consiste, pero es una ley que el año que viene cumple 20 años. 2 décadas de una ley que buscaba garantizar las ayudas a quienes necesitaran cuidados continuos y que puso en relevancia además una figura, la figura del cuidador familiar. Aunque la realidad es que esta figura del cuidador sigue sin contar con respaldo económico. Esta reforma que se vota hoy sigue sin recoger las reivindicaciones de las familias. Ni el salario mínimo para poder dedicarse a esos cuidados, ni el derecho a paro si el hijo fallece, ni una jubilación anticipada para quienes sí tienen otro empleo. Quiero que escuches esto.
Nosotros el 94% llevamos de las cuidadoras llevamos entre 2 y 30 años cuidando. No hay ninguna ley que proteja esto. Nosotras tendríamos que ser reemplazadas en nuestro trabajo por 4 trabajadores. Para personas que nuestros hijos, cuando nosotras no estemos, ¿dónde van a estar si no es en instituciones? Es que nos tienen absolutamente desamparadas.
Es el testimonio de Paula, madre de un niño con discapacidad. Denuncia el abandono y la falta de recursos. De hecho, esta misma mañana la imagen en el exterior del Congreso era precisamente la de varios grupos de madres cuidadoras de todas partes de España, porque al final los cuidados recaen principalmente en las mujeres, protestando contra esta reforma. Desde la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales piden modernizar el sistema y reforzar sus derechos. Y es que, como reconoce Claudia, se sienten dejadas.
La ley está planteada para personas que no tienen gran dependencia, sino que, bueno, que tienen una capacidad de autonomía que realmente la mayoría de nuestros hijos no la tienen.
Los hijos de Paula y Claudia son 2 de los más de 1.750.000 personas que se encuentran en situación de dependencia en España. Íñigo Jodra, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hablamos de un 3,5% de la población de España, de las que tenemos que tener en cuenta que más de 275.000 personas están ahora mismo en lista de espera.
¿Y qué significa esto? Pues que hay 155.000 personas esperando las prestaciones y los servicios que ya tienen reconocidos y otros 120.000 que están a la espera de una una valoración, es decir, que les reconozcan que necesitan apoyos de mayor o de menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de una vida cotidiana.
Es una de las principales denuncias, las listas de espera, ya que, mientras tanto, el tiempo pasa y solo en los primeros 10 meses del año más de 27.000 personas fallecieron ocupando un puesto en esas listas de espera.
Sí, las cifras, Pilar, son muy graves, como tú dices, porque esto significa que hablamos de 82 personas fallecidas al día, una cada 18 minutos. La ley además establece en 180 días el plazo máximo para recibir la prestación que tengan reconocida. Sin embargo, pocas comunidades cumplen con esos 6 meses. Tan solo Castilla y León, País Vasco, Aragón, Castilla-La Mancha y Ceuta y Melilla.
Estos datos indican que, aunque cada año se atiende a más personas, el ritmo sigue siendo bajo y claramente insuficiente para poder dar esa prestación a toda la demanda.
Sí, lo comprobamos también si miramos la agilidad administrativa de cada comunidad, es decir, el tiempo medio que necesitan desde que se realiza la solicitud hasta que realmente se resuelve ese expediente. Este año ha vuelto a crecer esta cifra en 16 días. Se sitúa ya en 350, casi un año, con comunidades como Murcia, Andalucía y Canarias, que incluso rondan o llegan a superar los 500 días, Pilar.
Íñigo, y una vez que tienen aprobado ese expediente y que tienen aprobada esa ayuda, ¿cuál es el importe que reciben?
Pues siempre va a depender del caso, de la gravedad, del grado, del afectado, aunque está claro que hay una ayuda que es la más común. Lo explica en COPE el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.
De las personas que han sido valoradas y reciben una prestación, casi el 60% reciben lo que se denomina prestación del cuidador familiar. Tiene una cuantía tan ridícula como 269 euros al mes por cuidar a una persona 24 horas los 7 días a la semana.
Pues esta es la media total. Luego, según los grados, como te decía, las cuantías varían. 171 euros de media mensual para los de grado 1, 278 para grado 3 y 385 para los más afectados grado 3.
Pues la reforma de la ley de dependencia que se vota esta tarde en el Congreso de los Diputados y previsiblemente saldrá adelante. Íñigo, gracias.
A ti, Pilar.
Sentido que el corazón se te dispara sin avisar, que tu mente corre más rápido que tú y que de pronto parece que te falta el aire, como si el día fuera demasiado grande para ti. Ese nudo invisible, esa presión silenciosa tiene un nombre, y ese nombre es ansiedad. Hoy en nuestro espacio de salud mental vamos a intentar aterrizar este concepto, separarlo del ruido y sobre todo ofrecer herramientas prácticas para quien nos esté escuchando, porque vivimos en un mundo en el que nos cuesta muchísimo echar el freno, un mundo hiperconectado, muy exigente, impredecible y no siempre sabemos gestionar lo que sentimos. La ansiedad se ha convertido en una compañera frecuente, a veces demasiado frecuente, en nuestro día a día. Y para entenderla mejor, para comprender qué nos quiere decir, cómo manejarla, una semana más tenemos a Javier Quintero, jefe de psiquiatría y salud mental del Hospital Universitario Infanta Leonor y nuestro experto en salud mental aquí en la tarde. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás?
Si te parece, Javier, vamos a empezar por lo básico, que no siempre está del todo claro. ¿Qué es exactamente la ansiedad?
Pues fíjate, la ansiedad es una emoción y como tal es una emoción normal, que aparece cuando identificamos percepción de amenaza, falta de información o aumento de exigencia. Cuando a nuestro cerebro le damos esas señales, dispara algo, que es esa emoción que nos motiva hacia una acción.
Te decía que a veces no está del todo claro o siempre claro, porque a veces podemos confundir un episodio de estrés o el simple nerviosismo con la propia ansiedad.
Sin duda, además, muchas veces la gente casi los utilizamos, ¿no? de manera inadecuada, en el sentido que utilizamos diferentes términos para hablar de lo mismo, ¿no? El nerviosismo es algo puntual, inquietud ante algo muy concreto, es algo fugaz, muy corto en el tiempo. El estrés es la respuesta del organismo. Es decir, cuando aparece una situación de demanda, nuestro cuerpo se prepara para la acción bajo la respuesta de lucha o huida. Y la ansiedad es una emoción. Puede haber estrés con ansiedad, casi siempre es así, y puede haber estrés con otras emociones. Pero en realidad los tendemos a llamar de la misma forma a tres cosas que en realidad tienen algunos matices, como ves.
¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? ¿Cómo se presenta? ¿En la cabeza, en el cuerpo, en ambos?
Y y también en el comportamiento. Es decir, hay como tres dimensiones distintas. Por supuesto, son los síntomas más identificables son los síntomas que podríamos definir como emocionales. Es decir, esa sensación de preocupación, de inquietud. Esto lo llevamos al plano físico, con sensación de palpitaciones, presión en el pecho, a veces dificultad para respirar. Y luego hay una parte también de conducta, de comportamiento, que aparece a veces como más inquietud o más irritabilidad.
Esos son los principales síntomas, pero sí es verdad que la ansiedad se puede manifestar de maneras muy diferentes, ¿no? Conozco a gente que directamente tiene como picazón por todo el cuerpo, urticaria, por un episodio de ansiedad. ¿Se puede manifestar de manera diferente según en qué tipo de persona?
De hecho, no solo se puede, sino que se manifiesta de manera diferente, ¿no? Cada uno expresa la ansiedad de una manera diferente. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente hay muchos componentes, muchas correlaciones somáticas, es decir, muchas situaciones en las cuales esa base emocional, esa ansiedad, pasa no solamente por ese nudo en el estómago, sino aparece por un cuadro digestivo, con cambios en el tránsito intestinal o a veces con reacciones urticariformes, con rash en la piel, es decir, que es perfectamente frecuente. Y eso es uno de los problemas de la ansiedad, que muchas veces su expresión primera, la forma inicial de aparecer en las personas, no es con un síntoma emocional, es con un síntoma físico y lleva muchas veces a confusión. Por eso el diagnóstico es tan importante.
Muchas veces, Javier, la ansiedad llega a ser tan agobiante y se manifiesta además con esa presión en el pecho que se confunde con un ataque al corazón. Me imagino que en urgencias esto lo verán frecuentemente, ¿no?
Sin duda. Además, cuando aparece esa situación aguda de ansiedad, la expresión es muy parecida a la que puede aparecer con una crisis cardíaca, porque aparece como sensación de palpitación, es decir, el corazón parece que va más rápido, en realidad no es que vaya mucho más rápido, sino que la ansiedad hace que sintamos nuestro corazón, aparece con sensación como de opresión en el pecho, muy parecido a lo que aparece en una isquemia del corazón, y también con sensación de falta de aire. Es más, cuando además esta ansiedad va a más, lo que ocurre muchas veces es que el sujeto hiperventila y al respirar más de la cuenta se produce una alteración de la cantidad de oxígeno en sangre y se produce como hormigueos en las manos, que también es muy característico esa sensación de hormigueo, sobre todo en el brazo izquierdo y en la mandíbula, cuando alguien tiene una crisis cardíaca. Con lo cual, uno de los problemas muchas veces está en ese diagnóstico diferencial o esa identificación, cuando es un problema de ansiedad que tiene cero gravedad, se va a pasar, ojo, y cuando es una crisis cardíaca, en cuyo caso hay que tratarlo con otra manera.
Por tanto, en esos casos siempre la recomendación, desde luego, si llegamos a tener ese dolor permanente en el pecho, esa falta de aire, es ir corriendo al hospital.
Bueno, no exactamente. Si es la primera vez, sí. Si es repetido, ya sabemos que es ansiedad. Y deberíamos tener alguna estrategia que nos sea capaz de tomarnos el pulso, identificar, hacer una pausa, respirar, tranquilizarnos. Es decir, que de alguna forma, totalmente de acuerdo, ante la duda vamos a urgencias a que nos hagan un electrocardiograma, pero si es algo que ya sabemos y hemos identificado, también tenemos que aprender a identificar cuál es la diferencia, cuándo es una situación de ansiedad y la podemos modular. Ya veríamos cómo, y probablemente si no es la primera vez, seguro que tu médico te ha puesto ya una pauta para regularlo y de alguna forma no siempre necesitar ir a urgencias.
Ahora vamos a hablar de herramientas y también de tratamiento. Pero Javier, ¿por qué parece que ahora mismo hay más ansiedad que nunca? ¿Tiene que ver con el ritmo de vida, las redes sociales, la incertidumbre?
Con todo eso, ¿no? Yo creo que las redes sociales están generando mucha más presión. Mucha más presión, el ritmo de vida es muy acelerado, es decir, necesitamos y parece que necesitamos estar constantemente conectados, constantemente siendo productivos, constantemente haciendo cosas. Es cierto que también hay quizás una menor educación emocional, identificamos peor las emociones y las, no voy a decir que las hipertrofiamos, pero sí que es cierto que las retroalimentamos, ¿no? Entonces, al final, la vida tan rápida, sin momentos de calma, las redes sociales que no nos ayudan porque están constantemente generando ese punto de demanda. También es cierto que demasiada información genera más sobrecarga en nuestro cerebro, más incertidumbre. Es decir, pones las noticias y si no es una guerra es que son dos. Es decir, al final hay mucha sensación, mucha sobrecarga y eso hace que efectivamente nuestro cerebro esté constantemente identificando una cierta sensación de alarma.
¿Los psiquiatras estáis viendo pacientes cada vez más jóvenes con síntomas de ansiedad?
Sí, sin duda. Yo creo que una de las cosas que estamos observando, y lo hemos comentado alguna vez, es que empezamos a ver cada vez cuadros de ansiedad en gente más joven, ¿no? En adolescentes muchísimo y en incluso en niños, ¿no? Es decir, es algo que empezamos a ver. No es nuevo, siempre los hemos visto. Lo que sí es cierto es que en los más pequeños la ansiedad se suele expresar mucho más a través del cuerpo, a través de lo físico. Es decir, una frase que yo repito mucho es que los niños expresan sus emociones a través de su conducta. Con lo cual, muchas veces lo que ocurre es que observamos niños que están más inquietos o que están más revoltosos, incluso a veces más desafiantes, y en realidad de fondo lo que hay es un cuadro de inquietud interna que no están siendo capaces de canalizar. Ahora lo que sí que estamos viendo es que hay también una mejor identificación, lo cual probablemente eso antes pasaba más desapercibido y si de alguna forma se resolvía de aquella manera en casa y ahora se consulta más. Pero sin duda hay mayor incidencia, los estudios lo dicen, sobre todo en adolescentes y adultos jóvenes, de más cuadros emocionales y de ansiedad.
Javier, ¿cómo se trata la ansiedad? ¿Siempre es necesaria la medicación?
No, desde luego que no. Yo creo que la ansiedad, como decía antes, quiero poner un poco el contexto de que diferenciemos la ansiedad como una emoción normal y el trastorno de ansiedad. Es decir, la ansiedad es una emoción normal que aparece, como decía antes, cuando nosotros, no hace falta que sea verdad, simplemente con que nosotros percibamos aumento de exigencia, falta de información o percepción de amenaza, nuestro cerebro ya va a generar esa emoción que de alguna forma nos activa. ¿Qué ocurre? Que eso cuando es cuantitativamente correcta, es decir, si yo salgo a la calle y veo un león, es normal tener ese punto de ansiedad o miedo, que se parecen mucho. ¿Para qué? Para yo de alguna forma activarme y que ese león no me coma. Ahora, si yo salgo a la calle y no hay leones, pero tengo esa misma respuesta a ansiedad, ahí es cuantitativamente absolutamente innecesaria. Y luego una parte cualitativa. Es decir, la ansiedad lo que tiene que hacer es prepararme para hacer algo, para responder. Cuando esa ansiedad, en lugar de prepararme, me impide actuar, me bloquea y me limita, entonces ya es cualitativamente inadecuada. Es decir, que la ansiedad es una emoción normal que deja de serlo cuando es cuantitativa o cualitativamente desproporcionada o inadecuada. Entonces ahí es cuando hay que tratarla. ¿Y cómo? Pues lo primero y lo más importante es consultar con el médico y hacer un correcto diagnóstico diferencial. Como decíamos antes, eso es importante. Luego, hábitos de vida. El siguiente paso estaría el abordaje psicoterapéutico y luego ya al final, en algunos casos, por supuesto, la medicación es necesaria.
En hábitos de vida, ¿cómo influye el sueño, el ejercicio físico, la alimentación en la ansiedad?
Bueno, eso es la base de todo lo demás. Es decir, yo puedo intentar hacer yoga, lo hemos comentado también veces, pero si no duermo bien, no como bien y no hago mi actividad física adecuada, pues evidentemente no mantengo esos hábitos de vida suficientemente correctos, ¿no? Y además es una de las situaciones en las que el mundo nos empuja, ¿no? Eso que comentábamos antes, que al final, ¿no?, esa necesidad de estar constantemente haciendo cosas, no hay momento de pausa. Y una respuesta que yo encuentro muchas veces con pacientes cuando les digo, venga, vamos a intentar hacer ejercicio, no tengo tiempo. ¿Cómo que no tenemos tiempo? No lo organizaremos bien, pero tiempo para correr 20 minutos o caminar 30 minutos seguro que tenemos. Entonces, sin duda hay que empezar por lo más básico, por lo primario, que es lo que tenemos más cerca, que es comer bien, hacer ejercicio y, por supuesto, descansar adecuadamente.
Bueno, son los hábitos, además, en los que tú insistes muchísimo en tu libro, ¿Cómo estás? 21 días para ser feliz.
Claro, bueno, gracias por traerlo porque me parece maravillosa la idea de ese punto de la autoobservación. Decía antes que una de las cuestiones que aparece con mucha frecuencia es que hemos perdido esa conciencia emocional, que en mi libro es lo que intenta defender. El cómo estás es volvamos a conectar con nuestras emociones. Cuando no les hacemos caso, al final las emociones nos desbordan. Y eso es lo que ocurre muchas veces con la ansiedad. La ansiedad, como digo, es una emoción normal. Lo que pasa es que si nosotros no somos capaces de hacer pequeñas pausas, tomarlas de alguna forma, adecuar nuestro ritmo de vida a las señales de nuestro cuerpo, a tomar conciencia de cómo estamos, llegar a un punto donde nuestro cuerpo nos diga, para. Y entonces ya la ansiedad es inadecuada o desagradable.
Vamos a algo muy útil, Javier. Si ahora mismo alguien nos está escuchando y nota que la ansiedad se le dispara, ¿qué debería hacer en este momento?
Primero, parar y respirar. Es decir, fíjate, cuando hablábamos de ansiedad, lo que ocurre lo primero es una activación del sistema nervioso autónomo, lo cual hace que todo se active. Y de todo esto, lo que nosotros podemos, como digo yo, poner en modo manual es la respiración. Entonces, normalmente lo que empezamos es a tener la sensación de que respiramos mal, pero no es verdad, estamos respirando bien y tendemos a hiperventilar, a respirar más rápido. Pues no, eso no es una. Eso nos lleva a retroalimentar la ansiedad y no queremos eso, con lo cual lo primero es paramos y respiramos. Una inhalación en 4 segundos, exhalando un poco más lento en 6 o 8 segundos, eso es maravilloso. Y es algo.
Eso calma la ansiedad.
Muchísimo, porque somos capaces de parar ese circuito que se va retroalimentando.
A ver, recuérdanos cómo es la secuencia.
Inspirar en 4 segundos, aguantar un momento y exhalar en 6 u 8, ¿no? Por lo menos un poco más largo que la inspiración. Lo que estamos haciendo es parar de alguna forma ese circuito que se va activando. Como me pongo nervioso, tengo la sensación que no respiro, como es una sensación, respiro más rápido, hiperventilo, como hiperventilo, aumento mi frecuencia cardíaca y todo eso es una secuencia que se va retroalimentando que al final hace que la ansiedad cada vez sea mayor. Muy fácil, ¿no? Respirar. La respiración es una herramienta muy poderosa y muy fácil de hacer. El segundo punto es para la cabeza. Si tu cabeza se está activando en algo que probablemente no sea racional.
Lo que pasa es que parar la cabeza cuesta mucho.
Bueno, pero también hay formas de hacerlo. Vamos a intentar ponernos en la aquí y la ahora. Es decir, me estoy agobiando y se me está yendo la cabeza porque no sé qué va a pasar mañana. Sí, fenomenal. Para. Fíjate en 5 cosas que tienes a tu alrededor. Nomínalas. ¿Vale? 4 cosas que puedas tocar. ¿Vale? 3 cosas que puedas oler. De alguna forma es aterriza el aquí y el ahora. Uh-huh. Es decir, no permitas que tu cerebro siga preocupándose por algo que a lo mejor podría ocurrir. Porque una de las diferencias entre el estrés es por algo concreto, y la ansiedad es por algo que yo me estoy imaginando. Antes había un... justo antes de los deportes, estáis hablando de los dichos populares, ¿no? Es decir, uh-huh. cuando lleguemos a esos puentes, ¿no? Pues ya los cruzaremos, ¿no? Pues lo mismo, es decir, muchas veces la ansiedad lo que nos estás proyectando es hacia un futuro incierto. Y decíamos antes, la ansiedad es que se alimenta de falta de información y de incertidumbre, lo cual implica que si yo empiezo a pensar en lo que podría pasar en el futuro, en realidad no sé lo que va a pasar. Estoy alimentando, sin darme cuenta, esa ansiedad. Para, respira, céntrate aquí y ahora y verás cómo la ansiedad se rebaja.
¿Cuándo deja de ser ansiedad normal o puntual y se convierte en algo por lo que deberíamos pedir ayuda profesional?
El umbral es, como la ansiedad es una emoción subjetiva, es como el dolor, ¿no? Es decir, a veces, wow, eso es muy particular. Hay gente que tolera la ansiedad, lo cual no me parece bien, pero hay gente que lleva muchos años con la ansiedad a cuesta y de alguna forma no, nunca ha pedido ayuda. Y sorprende, ¿no? Que cuando llega a la consulta le preguntas, ¿esto cuándo empezó? Hace 10 años. Y qué barbaridad, ¿no? 10 años con la emoción a cuestas, ¿no? El punto está en cuando uno empieza a sentir que esto ya no le es útil. Es decir, la ansiedad es una emoción y todo lo que tenga que ver con las emociones tiene que tener un sentido, tiene que facilitarnos algo en nuestro día a día. Si esa ansiedad, en vez de facilitarnos algo, nos está generando un problema, no nos está permitiendo funcionar adecuadamente, si estoy estudiando y en vez de estudiar más, estudio menos porque me bloqueo en los exámenes, o por el contrario, voy a trabajar y vivo eso con una sensación recurrente de incomodidad, entonces algo no está funcionando. Entonces ese es el momento de parar y si no soy capaz de controlarlo, pues probablemente pedir ayuda.
Javier, quiero que me contestes ahora de forma muy sencilla, con un pequeño verdadero o falso para aclarar algunas ideas que yo creo que todos tenemos en la cabeza. ¿La ansiedad se cura, verdadero o falso?
Como trastornos de la ansiedad, sí. Como ansiedad emoción, no, porque no hay que curarla, simplemente hay que aprender a gestionarla.
La medicación para la ansiedad engancha siempre, ¿verdadero o falso?
Falso. Hay muchos tratamientos para la ansiedad y bien hechos, o sea, bien pautados y bien controlados, no van a enganchar ninguno. Es cierto que uno de los tratamientos para la ansiedad, como son las benzodiazepinas, cuando se utilizan de manera muy prolongada en el tiempo y sin supervisión médica, podrían generar un cierto enganche, pero solamente una parte de los muchos tratamientos farmacológicos que hay para la ansiedad.
La ansiedad es una debilidad, ¿verdadero o falso?
Es como si me dices que romperte una pierna es porque eres débil, exactamente igual, falso. Es decir, en realidad la ansiedad es un trastorno. Cuando hablamos de trastornos de ansiedad, simplemente ocurre que en un momento determinado tu capacidad de afrontamiento y lo que ha pasado fuera se ha desajustado. Es decir, eso no tiene nada que ver con una debilidad, simplemente tiene que ver con un trastorno.
Y en caso de ansiedad, respirar en una bolsa ayuda. ¿Verdadero o falso?
Sí, es una crisis de ansiedad, sí. Si es ansiedad generalizada, no. Es decir, si es una crisis de pánico, efectivamente, sensación de hiperventilar, a veces respirando en una bolsa, somos capaces de esa hiperventilación frenarla y esa sensación que decíamos antes, que cuando yo respiro más de la cuenta, hiperventilo, oxigeno mi sangre más de lo debido y tengo esas hormigueos en los dedos, lo puedo hacer parando, respirando en una bolsa, preferentemente de papel, no de plástico. Pero si lo que tengo es ansiedad normal, de la ansiedad de inquietud, que no es una crisis de ansiedad, de ninguna manera respirar en una bolsa me va a ayudar, todo lo contrario.
Pues Javier Quintero, psiquiatra, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más y por ayudarnos a entender algo que nos afecta a todos mucho más de lo que creemos. Gracias, Javier.
Y que tengáis una tranquila tarde.
Eso espero. Gracias, con tus consejos seguro que sí.
Muy buenas tardes.
No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir. No vaya a ser que me enamore un más
de... Pues hoy estamos hablando con los oyentes de la tarde de citas, de frases, de dichos. ¿Cuál es el tuyo, el que más aplicas en tu vida? ¿Cuál es el que más utilizas, el que más te gusta, el que más se dice en tu casa? O a lo mejor también en tu tierra, porque en esto también hay tradición y costumbre. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ahora te escucho.
Pues sí, es verdad que al final hay dichos que se quedan con nosotros para siempre, como es el caso.
Buenas tardes, gente. Soy Gloria, desde Alcoy, con más moral que el alcoyano. Os envío un mensaje de cariño y de ánimo. Y os voy a dejar una frase que decía mucho mi madre. ¿Quién quiere? Puede. Besitos a todos.
Así de sencillo.
Querer.
Quien quiere puede.
Es poder. Sí, señor.
Javier, no sé si querías decir algo. Está por... Sigue con nosotros Javier Quintero, nuestro psiquiatra.
El querer es poder es una frase con trampa, porque querer es poder siempre y cuando yo me esfuerce para conseguirlo. Uh-huh. Pero si solamente quiero y me espero a que ocurra,
claro,
entonces eso está condenado a la frustración.
Sí, es verdad que bueno, alienta esa frase, pero también es verdad que muchas veces quieres, te esfuerzas y no consigues las cosas, ¿eh?
Bueno, pero si quieres y te esfuerzas, estás mucho más cerca cerca de conseguirlo. Solo querer, creo que no funciona.
Hombre, normalmente ese querer va un poco implícito, el hecho de hacer algo por conseguirlo, ¿no?
Una motivación, ¿no?
Claro, un querer esfuerzo, es poder. Venga, pues si quiero conseguir esto...
A los adolescentes les hemos vendido que eso de querer es suficiente. Entonces tú ves muchas veces...
Ahí tienes toda la razón, porque sí es verdad que hay una frase de los sueños se cumplen. Ojo, que los sueños no siempre se cumplen, Javier.
No, desde luego que no. De hecho, los sueños habitualmente no se cumplen. Es decir, todo lo contrario. Es cierto que, insisto, el querer es un potente motor para motivarte, para hacer cosas. Pero si no lo llevas a la acción... No va a ningún sitio.
Entonces sería mejor decir, si quieres...
Y te pones las pilas...
Puedes.
Eso. Exacto. Es. Hay que completar las frases.
Eso es. Bueno, España es un país de dichos y vivimos rodeados de frases hechas que nos acompañan toda la vida.
El que más me gusta porque sirve como método de vida es... Lo que no quieras para ti, no lo quieras para nadie. Si se lo aplicara a la mayoría de la gente, iríamos todos fantásticos. Y otro que también me parece muy estupendo para llevar a la práctica, por donde fueres, haz lo que vieres.
Eso es. Sí, sí, yo este último me lo aplico cuando voy de turismo. Es fundamental, ¿no? Donde fueres, haz lo que vieres.
Y además, irte a comprar al mercado de abastos.
Eso es, también para conocer bien un sitio tienes que ir al mercado de abastos.
Efectivamente.
Y al mercadillo.
Sí, sí, al mercadillo, ver lo que compra la gente y el ambiente, ¿no?, del mercadillo.
Y comer donde comen los locales.
Por supuesto.
También.
Y lo que comen, que no siempre es lo que comemos cuando vamos a un sitio. Bueno, hay dichos que son muy de padres, como este.
Buenas tardes, gente. Pues a mí mi padre siempre me decía, dime con quién vas y te diré quién eres. Y eso mismo le digo yo a mis hijos. Mira con quién vas y te dirán quién eres. Buenas tardes.
Es curioso cómo esas frases que nos decían
acabamos diciéndolas
nuestros padres, eso es.
Y eso que dices, que te da una mucha rabia en su momento que te lo dijeran.
Y es que tiene mucha razón, porque en realidad no somos conscientes de que somos el promedio de las 5 personas con las que más nos relacionamos.
Claro, efectivamente.
Entonces, oye, y aquella de cuando seas padre... Comerás huevos, ¿no? Otro gran clásico que nos decían nuestros padres y que generalmente decimos también a nuestros hijos. De frases, ¿va la cosa hoy, Rosa?
Sí, cuéntanos cuál es la tuya, la que forma parte de tu vida en el 607-15-06-02.
Gracias, Javier Quintero.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. El partidazo de COPE es el número uno del deporte.
El número uno.
Ya sois 767.000 personas las que cada noche escucháis a Juanma Castaño, al líder de la radio deportiva nocturna.
Es un lujo poder hablar con, probablemente, con el mejor portero del mundo.
El EGM certifica que COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Y por eso te decimos gracias.
Gracias.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si lo que necesitas es preparar la mejor Navidad junto a los tuyos, empieza por la mesa. Un buen jamón de cebo ibérico, un exquisito rape o un delicioso panetone se disfrutan más en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de la Navidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda web y app.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esta Navidad regala descanso. Pack Natster de Hucla Germany. Somier articulado y colchón alemán por solo 678 euros. Sí, por 678. Encuentra tu tienda en huclagermany.com.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like a Bosch.
Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1000 euros de reembolso. Bosch.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran liquidación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Ocasión Plus.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
La base. ¿Qué es la base? ¿Sabes lo que es la base? Bueno, está considerada la segunda mayor amenaza terrorista en el mundo después del yihadismo. Es una red neonazi. Acaba de ser desmantelada la primera de estas células en España.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.